Territorios Humanos. Bienvenidos a Territorio Zunal. Este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos. Una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal. Territorio Zunal.
Cambiamos de paisaje sonoro aquí en Territorios UNAL y nos encontramos con Harold Biafara Sandoval, historiador y también investigador de la Universidad de San Buenaventura en Cali, además de ser el director de la maestría en Alta Dirección de Servicios Educativos de San Buenaventura. Harold, gracias por estar aquí en Territorios UNAL. Quisiera empezar por una pregunta. ¿Por qué Cali, por qué el Valle del Cauca en su concepción musical o artística es tan caribe siendo un municipio o una región interandina?
Entonces, para mí en esa dimensión geopolítica hay cuatro referentes y se puede extender a otros que nos incluye como Colombia. Primero, la africanía y llámese de África toda la herencia negra, y esa herencia negra está reflejada en, a ver, voy a hablar de solo un elemento, en la percusión. Digamos, ese apoyo va a ser fundamental, y va a ser fundamental incluso para aquello que podría constituir la base de la salsa. Está Cuba como ese otro epicentro donde se da la gran manifestación de producción musical, la sabiduría musical, los artistas, los cantantes, los músicos, a mi manera de ver, con una particularidad, la virtuosidad del músico cubano, ¿sí? Que pese a las carencias y todo el proceso después de la revolución, lo que se da allí es toda una manifestación de fortaleza musical que se expande al mundo. Eso es una particularidad, la música cubana. Entonces, ahí van cuatro elementos territoriales: África, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, concretamente Nueva York y el barrio latino, ¿sí? Y lo digo porque yo tuve la oportunidad de comprar música, Diego, si me vuelvo 5 años atrás, de 2015 al 2020, y la producción musical los CD que yo compré de Venezuela eran inimaginables. Todas las bandas produciendo solistas, orquestas, listo. Bueno, lo sitúan en Nueva York con toda la razón, Puerto Rico, Cuba, pero Colombia es una gran ventana para la salsa. Y los salseros, no lo digo yo, lo dicen los salseros, los grandes salseros. Hay un decir que puede ser una expresión muy coloquial, es que la salsa, en el caso caleño, entra por la costa, y entra por Buenaventura, y entra por los marinos. ¿Y cómo entra? Eran los marinos que traían la pasta, los LPs, las panelas, y que a través del viaje por el océano, en las embarcaciones, en los barcos, llegaban ahí, atracaban en Buenaventura, y en Buenaventura había una especie de canje, intercambio y venta. Y a partir, y yo lo diría metafóricamente, esos vientos que circulaban del Pacífico, esos vientos de esas olas, enviaron esa música para acá, y es una metáfora. Entonces yo me encuentro con un lugar que se llama La Pilota.
Hagamos una claridad, estamos hablando de La Pilota, uno de los barrios exactamente en la isla de Cascajal, ¿no? En la zona alta exactamente de Buenaventura, la calle principal del comercio de Buenaventura de los años 60, 70, 80.
¿Y yo dónde conozco La Pilota? Yo La Pilota no la conozco por la vía musical, yo la conozco en uno de los libros del doctor Cuero, el científico famoso de Buenaventura. A mí eso, ahí es lo importante. No llego allí por ninguno de los estudiosos, sino llego a partir de un libro que narra la historia de un hombre y empiezo a seguirle la pista. ¿Sí? Esa manifestación entra por allí, entra por el Pacífico y entra a Cali. ¿Sí? Cali tiene una particularidad, es que Cali tiene la confluencia de diferentes poblaciones. Cali tiene una oleada del Pacífico, que es esa oleada que se va a ver. Y Cali tiene otras influencias poblacionales demográficas que van a generar, digamos, un ambiente propicio en Cali.
Podríamos decir que el desarrollo agroindustrial del Valle del Cauca ha sido, digamos, activado en buena parte por las notas musicales de los diferentes géneros que llegaron de las Antillas, acompañaron y activaron todo este tipo de actividades que de alguna manera usted muy bien ha logrado, digamos, identificar, sobre todo en el tema de las actividades productivas de obreros, de trabajadores, etcétera, etcétera. Y si sumamos todo esto, ¿consideramos que el gran articulador o un buen articulador ha sido la música?
Diría que históricamente la música ha jugado un papel, porque la música recoge los elementos que estas prácticas, que estas actividades y que estas profesiones dan cuenta. De aquello que dan cuenta, la música lo recoge. Entonces quisiera solo pensar en Miguel Matamoros y el trío Matamoros. Son de la Loma. Y quisiera pensar cómo Bobby Cruz y Ricardo, cómo Bobby Cruz y Richie Rey en La Zafra se meten en ese cuento. ¿Sí? Y esos estribillos de la música tumba la caña machetero, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida, Celina y Rautilio. La palmera han sido recogidas en el aporte del testimonio oral y de las prácticas de esas profesiones. Lo que ellos hacen, cómo lo hacen, sus sufrimientos, sus locuras, sus ficciones, la música las ha atrapado. Y en eso la salsa ha tenido unos representantes excelsos. Tite Curé Alonso, ese gran compositor boricua, que de la gran imaginación que le permitió la vida pudo catapultar todo el sentimiento, todas las expresiones de esas actividades y de esas profesiones. Y con otros niveles de elaboración, ya de una dimensión más política, más crítica, no más crítica, yo diría más política, más mediática si se quiere, Rubén Blades a través de todo su legado. Maestra Vida es una obra, como su nombre lo indica, es una obra monumental. Y así sucesivamente. Entonces, si uno mira el legado, para utilizar el ejemplo de dos grandes compositores, ¿sí? El que recogió ese momento inicial, ese momento más popular, Tite Curé Alonso, y las centenares de canciones que fueron cantadas por Cheo Feliciano, que fueron cantadas por todos los cantantes icónicos. Y si tomamos por otro lado toda la producción de Rubén Blades, el panameño, y si miramos eso, cómo llegó a los Estados Unidos y comercialmente se expande y llega a Puerto Rico, va y viene, con la ventaja que los boricuas tienen de ir y venir a Estados Unidos, miramos Panamá, miramos República Dominicana, miramos Santo Domingo, ha cumplido una función. Y quiero llamar la atención sobre algo que me ha parecido interesante y por qué acudo a esos diferentes territorios, Diego, porque es que han hecho su aporte en su respectivo momento. No solamente fue Cuba, no solamente fue África, no solamente fue Estados Unidos, fueron también otras naciones, y no fue solamente el Beni Moré, ¿sí? No solamente fue Héctor Lavoe, y se me había olvidado hablar de un hombre que era imperdonable que lo hubiera olvidado, si el cantante de los cantantes, sino que también, por ejemplo, Johnny Pacheco, que en paz descanse, que acaba de morir recientemente, no siendo ni americano ni boricua, sino de República Dominicana, dio el aporte independiente si se esté de acuerdo con él o no a ese fenómeno Fania. Y esas músicas y esa música ha permitido que de alguna manera esos sectores populares puedan construir un referente de memoria histórica musical que les permita estar, digamos, sentimentalmente, y puede ser una metáfora, en mejores condiciones. Y hablar de sentimentalmente en mejores condiciones es pensar ese sujeto cuando está en el bailadero, cuando está en la discoteca, cuando está en el parque, cuando está en la rumba, cuando está en la fiesta. La fiesta como una expresión propia de esos pueblos que dan cuenta de su historia, que dan cuenta de su legado y que también es un legado que resulta alimentado por ellos. Por eso hablé de esa mujer que Rubén Blades relata en Pero Navaja. Me la encontré en Nicaragua. Yo me la encontré en Nicaragua, nunca imaginé. ¿Sí? Y quiero insistir en esos personajes. Ese albañil compartió con nosotros en nuestra formación cuando estábamos en la Universidad del Valle. ¿Y por qué lo recuerdo en las profesiones? Digo, porque nunca podemos olvidar, aunque estuvimos en tiempos distintos, que mientras transitábamos en un bus o la buseta hacia Univalle, por toda la autopista iban esos Juan Albañil que venían de la Nueva Floresta, de Juanchito, de López. Exactamente. ¿Quién leyó eso? Con mucha particularidad, otros también. Sí, lo leyó, para mí lo leyó, y nos hicieron un gran aporte Tite Curé Alonso y el panameño Rubén Blades, que nos entregaron la fortuna de unas piezas acompañadas de música para pensar nuestros problemas sociales. ¿Sí? Unas piezas literarias adornadas desde la composición o de los arreglos musicales para pensar otro tipo de asunto. Y cuando ese legado musical llega al barrio, llega a los sectores populares, no solamente produce diversión, también produce lugares de distanciamiento, también produce lugares de crítica, pero también produce lugares de formación. ¿Sí? ¿Cuánta gente, Diego, a través de la música no llegó a la Universidad del Valle? A través de la música. ¿Cuánta gente a través de esa reflexión no optó por estudiar? ¿Cuánta gente a través de esa reflexión generada por la música no dejó de delinquir? ¿Y cuántos o algunos de ellos transitaron del escuchar al hacer y se convirtieron en músico en los sectores populares? ¿Sí? Los músicos de la salsa nunca fueron una élite. No fueron una élite que estudió en las mejores universidades, fueron los sectores populares que encontraron allí un nicho de distanciamiento, pero también un nicho de encuentro. Y encontraron allí la posibilidad de pensarse otros asuntos de la vida. Eso es lo importante para mí cuando yo hablo en este contexto del arte de la actividad de las profesiones o de la música de la actividad de las profesiones, que podría ser en música, en pintura, en escultura, en arte callejero, en literatura o en poesía, para decir que la música, la salsa, ha cumplido y cumplirá históricamente un papel social y cultural para que, además de generar alegría, generen posibilidades de pensarse cambios, generen posibilidades de asumir posturas críticas y de pensar de otros modos.
Ha sido Harold Biafra Sandoval, historiador, investigador de la Universidad de San Buenaventura en la ciudad de Cali, quien nos ha ilustrado todo lo que es, precisamente como lo ha establecido muy bien, la relación geopolítica de esta musicalidad, la salsa como una gran sombrilla, pero que ha abarcado muchos géneros que llegaron desde las Antillas, que llegaron a través de Buenaventura, para quienes conocemos el departamento del Valle, el principal puerto sobre el Pacífico colombiano, pero que también llegaron también con las preocupaciones y los sueños de muchísimos migrantes que por diferentes razones llegaron no solamente a Cali sino a las principales ciudades del Valle. Esto es Territorio Zonal.
Territorio Zonal.
En Territorios UNAL tenemos hoy la oportunidad de estar, yo diría que en un templo de la salsa, en un templo de la historia, de la música afroantillana, la música caribe, esa música que inundó todo este departamento del Valle del Cauca. Gracias al influjo de ese intercambio cultural, histórico, con los venezolanos, con los neoyorquinos, los colombianos, de alguna manera, a lo largo de nuestra historia, pues hemos tenido una hermandad muy grande, no solamente con el famoso sueño americano, sino con los petrodólares de los años 70 y 80 de Venezuela. Parte de esa historia, digamos, le ha sucedido a todos los antecedentes de la música cubana de la vieja guardia, que llegó gracias también a esa relación histórica que tenemos con el azúcar, con los cultivos de azúcar, de tabaco, que Cuba, que Haití un poco, Jamaica, el propio Puerto Rico, pues nos heredaron hace, diríamos, más de 2 y 3 siglos aproximadamente. Pues nos encontramos gustosamente con Juan Carlos Mejía, uno de los melómanos más representativos de la ciudad de Palmira, y con quien vamos a hacer este encuentro sonoro que nos va a permitir viajar en el tiempo, pero sobre todo entender por qué, si somos una ciudad o un territorio interandino, somos tan caribes. Juan Carlos, gracias por estar aquí en Territorios UNAL.
Gracias, Diego, por tu invitación, por tu convocatoria en esta tarde. Es chévere que estés acá en este recinto musical, en este espacio. Respecto a tu pregunta, ¿cierto? De que pues nuestro territorio pues no es Caribe, pero lo hemos tenido una influencia importante de toda esta música antillana, digámoslo así, de las Antillas Mayores, de Cuba, de Puerto Rico. Y yo creo que ese fenómeno arranca básicamente con una situación, podemos decir, coyuntural, que se da por allá en la década de los 50 en el Valle del Cauca, y específicamente yo podría nombrar el puerto de Buenaventura. Eso fue fundamental. El puerto de Buenaventura fue fundamental, ¿por qué razón? Por la gente que viajaba, la gente, los porteños que viajaban, ¿cierto?, hacia Estados Unidos en estos barcos, y ellos comenzaban a traer toda esa música, y eso es cierto. La música que se empezaba a sonar en Nueva York, decimos, en la década de los 50, mediados de los 50, estamos hablando de Ismael Rivera, estamos hablando de Cortijo y su Combo, ¿cierto?, del fenómeno de la pachanga, de la charanga. Y entonces yo digo que eso influyó mucho. Y tal es el caso, ¿cierto?, que Buenaventura siempre ha dado también muy buenos coleccionistas, pero es por eso. Y esa música llega al puerto, la traen ellos a través de los barcos, y llega a Cali.
Barcos que, para hacer una claridad, en esa vocación agroindustrial del departamento del Valle, barcos graneleros que sacaban el azúcar gruesa de aquí.
Sí, claro, y permitían ese viaje. Era mercantil, netamente mercantil, pero ellos aprovechaban, pues ya tenían ese gusto por esa música, algún conocimiento previo, y aprovechaban en esas correrías para traer música. Y yo digo que todo parte de ahí, de Buenaventura. Y luego por la cercanía con Cali, ¿cierto? Porque muchos de esos porteños también tenían familia en Cali. Venían y traían sus pastas, sus discos, y mira, esto es lo que está sonando en Nueva York de música latina, la pachanga, la guaracha, el guaguancó, el montuno, el bolero.
Todavía no se acuñaba la palabra salsa en esa época, ¿no?
No, ¿por qué razón? Se hablaba de música antillana, se hablaba de música de Cuba, se hablaba de música de Puerto Rico, de la bomba, de la plena de Cortijo, se hablaba de la Orquesta Aragón, de la Sonora Matancera, pero ya no era todavía salsa. Ya, digamos, el rótulo comercial de salsa aparece en el año 1964.
Bueno, ¿cuál es el mito de que son los locutores venezolanos los que bautizan a la mezcla de esos diferentes géneros que han llegado precisamente gracias al influjo del dinero venezolano, y son ellos los que le colocan la palabra, el remoquete de salsa, a toda esta musicalidad? ¿Qué tan cierto hay de ello?
Ahí sí hay algo de cierto. Había en aquel momento en Venezuela, en la década de los 60, un locutor muy famoso que se llamaba Fidias Danilo Escalona. le llamaban el bigotón, pues, porque tenía un mustacho, pero el hombre era el que manejaba los medios, las emisoras. Y ellos comenzaron a acuñar el término salsa. Pero es parte, por eso te digo, porque es que si yo nos remontamos a la historia, atrás en Cuba, ya hay unas orquestas, hay unos artistas que ya acuñaban la palabra salsa para indicar sabor. Para indicar sabor, estamos hablando del maestro Ignacio Piñeiro, uno de los pioneros del son, la misma Celia, ya en Cuba, ella acuñaba por allá de algo de salsa. Pero ya, digámoslo, el fenómeno o el rótulo salsa para identificar toda la música de Cuba, la verdad es en Nueva York, cierto, para mí, Johnny Pacheco, recientemente fallecido, con este señor, con este abogado italo-judío Jerry Masucci. Ellos son los que le dan ese rótulo. Para no hablar, pues ya por la cuestión del bloqueo, cierto, había mucha música de Cuba que no se oía en los Estados Unidos, o llegaba de manera pirata, de manera ilegal. Entonces ellos se jugaron el coco, dijeron no vamos a llamarle ni guaguancó, ni montuno, ni chachachá, sino que vamos a aglutinar un solo nombre, salsa, y ahí está todo.
O sea, camuflaron el género precisamente para poder que traspasara el famoso bloqueo que los norteamericanos le dieron precisamente a la Cuba, exactamente a la isla, con la recién llegada de Fidel Castro en su revolución.
Sí, es cierto. Entonces estos personajes se juegan el coco, ¿cierto? No le llaman música cubana porque pues, la vaina estaba caliente en 1960, 61, la vaina estaba caliente con Cuba. Le dan el rótulo de salsa, pero ya el término venía siendo acuñado con anterioridad.
Bien, Juan Carlos, ¿qué tanto jugó el papel de nuestra propia industria azucarera? Tengamos en cuenta que en el caso del norte, del Cauca, sur del Valle, había mucho cultivo de tabaco. Esa relación que nos identifica con la tradición afrodescendiente, con la hacienda cubana, con la hacienda azucarera del Caribe, y esa, digamos, ese espejo que tuvimos en el departamento del Valle, eso ayudó también a que nosotros recibiéramos también todos esos géneros.
Es incluso claro, porque es que, digámoslo, nuestro territorio, cierto, el Valle del Cauca, cierto, tiene un asentamiento importante de población afrodescendiente, y la mayoría de esta población afrodescendiente, obviamente, muchos trabajaban en los ingenios. ¿Ya? Entonces, existe una similitud, cierto, con el territorio cubano, cierto, desde el punto de vista económico, cierto, la base de la digámoslo, de la agricultura del Valle del Cauca, aunque ahora ya no es así, era, o sea, se sustentaba en la producción de caña. Entonces, yo creo que también esa parte ayudó mucho, cierto, a ese, digámoslo, a esa llegada de esa música, de esa tradición, de todo lo que se manejaba, lo de las afras, lo del cultivo, toda esta cuestión ayudó mucho. Había una similitud,
había unas condiciones que es lo que diría uno, que con ello logra entender que pese a que éramos una ciudad, un territorio andino, sí, fuimos más caribe que el propio Barranquilla, Cartagena o Santa Marta desde el punto de vista musical.
Sí, yo creo que sí, pero como te digo, influyó mucho, digámoslo, la llegada de toda esta música a Cali, cierto, por allá en los años 50, Buenaventura. Eso fue fundamental. Buenaventura entró mucha música, cierto, que luego se fue regando acá, que se fue conociendo, digámoslo así.
Me nombras ahora rato, en los años 50, 60, la Sonora Matancera, y hay una relación directa con un ingenio muy importante para nosotros en el Valle, y es el ingenio Mayagüez, sí, que precisamente es el homónimo de una ciudad muy caribeña, sí, ¿cierto? Claro. Se dice que ellos, de alguna manera, para recordar de dónde provenían, trajeron buena parte de las orquestas caribeñas para que fueran conocidas aquí en el Valle y aún fueran presentadas en la entonces Fiesta de la Caña de Azúcar, hoy Feria de Cali.
¿Cómo no? Mayagüez sí es una ciudad de Puerto Rico. De Puerto Rico, y sí, de pronto esa anécdota que comentaste de los ingenios es bien interesante. Pero también se debe tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en Palmira, ¿cierto?, tuvimos la oportunidad por allá en la década de los 70 traer a la Sonora Matancera con toda su nómina de artistas. Se presentaron aquí en la caseta que había a la salida para Cali, ¿cierto? La caseta con la que llamaba, bueno, no recuerdo.
Posterior, ¿no?
Es posterior. Y la Sonora Matancera y muchos artistas cubanos y de Puerto Rico estuvieron aquí en Palmira. Creo que en el año 71, 72 estuvo la Sonora Matancera presentándose en el Parque Obrero, en Tarima, gratis. Estuvieron aquí. Y por aquí, por Palmira, pasaron muchos artistas latinos, ¿cierto? En los años 50 estuvo, por ejemplo, me comentaba un señor coleccionista aquí de Palmira, que aquí estuvo y nadie se da cuenta de eso. Y no hay un testimonio, digámoslo, fotográfico, una evidencia que aquí estuvo el gran pianista puertorriqueño Noro Morales.
Noro.
Aquí en Palmira, en el teatro, en aquella época era el Teatro Materón. Estuvo aquí en los años 50. Y esa anécdota me la contó él a mí. El señor ya murió. Él me decía, yo vi saliendo, él estaba pelado en aquella época, saliendo del Teatro Materona a semejante pianista como era Noro, que fue la influencia para muchos pianistas posteriores de la salsa como Richie Rey o como Papo Luca.
Para ir terminando, Juan Carlos Mejía, melómano muy representativo de la ciudad de Palmira.
Gracias.
¿Por qué la salsa es música de culto?
Música de culto porque la salsa como tal y sus antecedentes dentro de la música de Cuba, dentro de la música de Puerto Rico, es una pasión. Por eso se vuelve culto. Y te lo digo yo porque a mí me ha pasado eso a través de todos estos años. ¿Cierto? Yo me fui metiendo en esto. ¿Cierto? Me vine metiendo en esto de la música, investigar, leer, documentarme, porque pues esto no es solamente atesorar y acumular discos, no, no, pues también tienes que leer. Yo ahí tengo mucha literatura, libros.
Venga, usted me habla de literatura y pienso en dos nombres de primerazo. Alejandro Ulloa. ¿Qué le dice Alejandro Ulloa a la historia de la salsa?
Un aporte importante. Un aporte importante porque Alejandro, con su libro La Salsa en Cali, él investigó, digámoslo, con mucha rigurosidad lo que te estoy hablando yo aquí de una manera rápida. Se metió a los barrios, él se contactó con los bailarines, con la gente que era del barrio. Entonces ese documento que él tiene es importantísimo, yo lo tengo allí y es un referente porque está bien investigado. Y es con los protagonistas que vieron este cuento hace 30, 40, 50 años.
Eso también justifica el que la salsa sea de culto, que historiadores y científicos, investigadores sociales, como el caso de Alejandro Ulloa, pues hayan tenido como tema principal de su trabajo la historia de la salsa.
Claro, pero si vos ves a Alejandro, también es un apasionado. Si vos ves a Humberto Valverde, es un apasionado. Si vos hablas con Gary Domínguez de la Taberna Latina, es un apasionado. Ya, ellos viven de, o sea, viven para por este cuento.
Cuando hablas de Humberto Valverde, piensa uno en que tiene el privilegio, no solamente para Colombia, sino para América Latina mismo, el de tener la biografía autorizada de Celia Cruz.
Claro, él es el biógrafo oficial de Celia, y Celia siempre lo reconoció a él. Él es el biógrafo y él, aunque pues controvertido, porque él es controvertido, pero también le ha hecho mucho aporte a esta música, desde el concepto de la investigación, del concepto también de la difusión musical, porque él también tiene su música. Han sido personajes importantes.
Para terminar, Juan Carlos Mejía, si el Valle no tuviera las condiciones de la gran población afro, de la tradición de la llegada a Puerto,
del aspecto socioeconómico,
la agroindustria, especialmente del azúcar, el tabaco, el algodón, esas condiciones no hubieran estado, no tendríamos el Caribe en el Valle del Cauca.
Yo diría que no lo tendríamos, y sí, esto sería otra cosa. Todas esas condiciones que hemos hablado y que tú acabas de comentar han sido importantes para que esa música se haya, digo yo, enquistado aquí, se haya quedado aquí. Todo eso.
Pues Juan Carlos Mejía, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en Territorios UNAL, escuchándote, sobre todo en este viaje, no solamente histórico, sino anecdótico, pero sobre todo con argumentos para entender por qué somos tan caribes, a pesar de estar en la mitad de los Andes colombianos.
Sí, eso es particular de esta región, y lo vemos aquí más o menos esbozado, Diego. Eso es una cuestión, cierto que unas veces no se la explica, pero tiene su fundamentación.
Territorio Sunal.
Agrón, vamos a bailar. En Palmira son las muchachas las que alegran esa ciudad. En Palmira son las muchachas las que alegran esa ciudad. Porque allí si hay ambiente, alegría y felicidad. Porque allí si hay ambiente, alegría y felicidad.
Con esto, César, queremos darle el preámbulo y la entrada a un invitado. Yo creo que quizás una verdadera caja de música con relación a lo que representó esa década de los 60, no solamente como estudiante, sino posteriormente como docente en la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Doctor Luis Alberto Buitrago González, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Territorios UNAL.
Gracias por invitarme a este conversatorio. Me emociona, porque me trae muchos recuerdos de ese momento que pasé como estudiante aquí en Palmira, que se volvió mi patria. No me he movido desde Palmira desde que llegué aquí a estudiar.
Bueno, doctor Luis Alberto, hablemos un poquito de quién es usted, representando la Universidad Nacional. ¿Cómo llegó usted aquí a la ciudad de Palmira, que se convierte en su patria, pues por así decirlo, conociéndolo un poco? ¿De dónde es Luis Alberto Buitrago?
Soy ciudadano de Colombia. Sí, hice los primeros 14 años de mi vida. Trajinamos mucho porque mi papá era en ese momento agente viajero. Entonces éramos como un circo. Él salía, iba a vender cosas a la costa, armábamos trasteo y para la costa. Estuvimos varias veces en la costa, en la casa familiar, en Bogotá varias veces.
Hay una anécdota que me llama mucho la atención. Usted vivía en el sector de Quinta Paredes, en la zona occidental de Bogotá, muy cerquita de la sede principal de la Universidad Nacional. ¿Por qué decidió estudiar más de 500 kilómetros de distancia?
Así es la vida. Tal vez en el colegio a mí me iba muy bien en biología. Me acuerdo en un examen final de biología que yo al cuarto de hora había terminado el examen. Yo miraba a mis compañeros y todos de cabeza contestando, y yo pensaba, ¿qué me está pasando? ¿Estoy haciendo un examen muy bueno o estoy haciendo un examen muy malo? Y resultó que no, que estábamos en el lado positivo del examen. Yo veía todo eso y yo lo disfrutaba. Y la idea que me vendieron, muy bien vendida y con una realidad que era, Palmira era la mejor facultad de agronomía del país y tal vez de Sudamérica. ¿Qué pasó? Que me presenté aquí en Palmira. Me presenté en Bogotá a los exámenes de admisión, pasé en las dos, pero me jaló Palmira. El destino está atrasado.
Estamos hablando de un hombre cuyo padre es boyacense y su madre es barranquillera. De alguna manera podría decir que la música viene por sangre de la familia materna, el gusto, y sobre todo porque es que este es el tema que nos concita hoy. Ese ambiente fiestero que se vivió en esos años de 1963 en su paso por la Facultad de Agronomía.
La línea materna, dicho sea de paso, mi hijo es genealogista y él ha llegado a la parte guayú de mi mamá. Mi mamá era una mujer que tenía la música en la cabeza y sacaba ritmo con cucharas en la mesa. Una, y la otra línea de mi papá, mucho más serena, mucho más conservadora, de tangos y boleros.
Se conoce bien que la facultad de... en su momento, que hoy es la Universidad Nacional Sede Palmira, confluía mucha gente de todo territorio colombiano. ¿Cómo era esa relación que tenían en cuanto, primero, pues, diferencias culturales en un solo lugar que, pues, en su momento eran muy pocos?
Había, digamos, a nivel regional, pues, gente, pocos estudiantes de Palmira, raizales de Palmira, pocos. Había gente de Cali y de ahí para arriba, bugueños, tulueños, del norte, paisas de todo tipo de paisas, de Armenia, de Pereira, poco antioqueño. Había un grupo muy grande de santanderianos, tanto del norte como de Santander del Sur. De Bogotá había también un grupo considerable, igualmente de costeños. Entonces cada uno venía con su cuento. Por ejemplo, Vía de los de Cúcuta llegó a la facultad Lavillos Caracas, los melódicos y con todos los mosaicos. Eso era que llegaban los del norte, el principio del semestre, vengo con el mosaico número 11, por el mosaico número 12. Entonces Lavillos venía con Felipe Pirela, venía con Cheo García, con Memo Morales. Entonces eso era un lujo, porque llegaba Felipe Pirela, empezaba con su bolero, terminaba, no los cantaban completos, sino pedazos. Entonces hacían un cambio como una cortinita y entraba Cheo García con la movida. Y así se iban. Y duraba 12, 15 minutos el mosaico. Entonces esa música llegaba por acá con los santanderianos. Por el lado de los costeños, Escalona. Había un compañero mío de Montería que se llama Horizon Durango, tocaba el 4. Entonces él sacaba su cuatrico como el burrito sabanero y cantaba bueno, era animado. Entonces con eso llegó Aníbal Velázquez, llegó Alfredo Gutiérrez, llegó, bueno, Escalona, Pacho Galán y Lucho Bermúdez.
Hagamos un pequeño paréntesis, como a usted le gusta esa palabra mágica, el paréntesis, esta adenda, el tema de Pacho Galán. Empezamos este conversatorio precisamente recordando esta canción en homenaje a los agrónomos de Palmira. Sin embargo, sí tiene su teoría un poco picante con relación a cómo se compone o este tipo de canciones, o era un preámbulo comercial de estas orquestas.
Sí, lo que yo entiendo es que ellos tenían una melodía base. Entonces llegaban y los contrataban en una ciudad y ellos averiguaban, ¿a dónde vamos? No, vamos a ir al Club de los Ingenieros Civiles de Risaralda. Entonces cogían su melodía básica y montaban una letra relacionada con los ingenieros civiles de Risaralda y tocaban. Entonces por eso nació Los Agrónomos de Palmira, muy parranderos están, porque ha llegado la orquesta de Pacho Galán.
Los agrónomos de Palmira, muy pachangueros están. Los agrónomos de Palmira, muy pachangueros están. Porque ahora están bailando con la orquesta de Pacho Galán. Porque ahora están bailando con la orquesta de Pacho Galán. ¡Va que va, va que va!
Quería dejar esos acordes allí porque seguramente antes de escuchar la letra, seguramente nos suenan múltiples canciones y eso de alguna manera hace evidencia a su comentario. Era la marca de Pacho Galán, pero la verdad correspondía a otras canciones ya conocidas en Colombia.
Cosita Linda.
Exactamente,
es la letra de esa. Esa es la del Merecumbé de Pacho Galán. Pero también retomando un poquito lo de Palmira Señorial, es el mismo cuento. Parece que se encuentra valenciana, Valencia señorial, entonces palmireña, ¿cómo te quiero? Acá, valenciana, ¿cómo te quiero? Entonces eran cosas que hacían los esas comerciales donde la comunicación no era tan fácil como es ahora. De todas maneras, Pacho Galán nos hizo el gran homenaje que está en la memoria colectiva de nosotros, los que estuvimos de estudiantes en esa época.
El Valle del Cauca es de alguna manera en su composición un reflejo de lo que fue la zafra cubana, la hacienda esclavista, la misma importación de los afrodescendientes que venían de las costas occidentales de África y llegaron al Caribe y nos llegaron aquí, y los apellidos que tenemos en el Valle dan cuenta precisamente de eso. El gusto por el azúcar, el algodón, el tabaco, nos acercó de alguna manera a que Palmira y el Valle del Cauca fueran más caribes que andinos.
Sí, aunque pues, el Valle del Cauca es interandino. Toda esa, pongamos, vamos un poquito más allá, el jazz viene de los blues. ¿Y el blues de dónde viene? De los cantos tristes de los esclavos cuando estaban haciendo sus trabajos. Después lo recogieron las iglesias evangélicas y hacían sus cantos en las iglesias. Y aquí llegó. Y eso lo lleva en la sangre el afrodescendiente, el tambor y el movimiento. Y eso ayudó con todo este grupo de gente que venía de descendientes de españoles, con la contradanza y con esa música que era toda sofisticada. Y cuando se salían de esos salones a los sitios donde bailaba, digamos, la comunidad trabajadora, era mucho más abierto. Sin embargo, se va imponiendo, como todo.
¿Cómo se celebraba entonces en esa época? ¿Con qué música? ¿Qué agrupaciones puntuales recuerda usted en esos años de la década de los 60?
Bueno, los Corraleros de Majagual. Eso, los costeños traían todas las, los Alfredo Gutiérrez.
Pero cuando estaban los Corraleros, ¿Alfredo ya estaba allí o ya se había apartado?
Estaba jovencito. Sí, ya era. Pero pues importante, sí. Y como le digo, Escalona. Escalona para nosotros fue clave. Era el vallenato.
¿Cómo festejaban ustedes? La ciudad en esa época era una ciudad pequeña, entonces imagino yo que no tendría... 50.000
habitantes y mucho.
Exactamente, creo. Entonces no tenía tanto esos lugares, digamos, como existen hoy en día, de diversión, de entretenimiento. En su época...
Perdóneme, yo creo que había mucho más lugares, ¿cierto que sí?
Bueno, te cuento. Cada grupo se identificaba con una parte de la comunidad de Palmira. Entonces se hacían fiestas en las casas. Pi Delta Sigma, los compadres tenían una casa que mi esposa me lo recordaba, que decía que ahí hacían muchas fiestas los costeños del círculo de los compadres. Y los del Pi Delta Sigma tenían su sitio en sus casas de las amigas. Porque seamos sinceros, las mejores fiestas de Palmira en ese momento eran las tres que hacía la Facultad de Agronomía en la semana universitaria y un par de fiestas que había en el Club Cauca. Y además de las fiestas pequeñas en las casas, se organizaban domingos por la tarde las famosas empanadas bailables. Entonces uno, pues, y el club musical, teníamos nuestro buen equipo, entonces con empanaditas y gaseosas, eso era normal.
Doctor Luis Alberto, entonces hablábamos de que las fiestas se hacían en casa, en diferentes lugares, y Palmira exclusivamente tenía tres epicentros, por así decirlo, culturalmente hablando, de fiestas, y era también la semana universitaria. ¿En qué consistía esa semana universitaria en la época? O sea, ¿cómo se desarrollaba todo el proceso? ¿Cómo iniciaba, básicamente?
La época en ese momento no era muy cultural las cosas. Ahorita la semana universitaria traen un coloquio de no sé quién y traen al literato y traen... No, nosotros era rumba venteada, no teníamos otra cosa. Era el sábado el desfile, entonces Palmira era la facultad y nosotros hacíamos carrozas con cosas que nos habían pasado. Había carroza de primíparos, y me acuerdo alguna vez que a un grupo les pegaron una rajada en un examen y eso, perdieron toda esa materia y la carroza fue un ataúd, porque quedaron todos muertos después de ese examen. Entonces, cosas así, detalles. La mía fue de primíparos, hicimos una cuna y nos disfrazamos de niños con caneca incorporada, salíamos en desfile. Hablábamos que la fiesta del sábado era presentación de candidatas. El grupo organizador de la semana universitaria lanzaba candidatas, pensaba en niñas de la sociedad de Palmira para que fueran candidatas. Entonces se formaban los comités. Entonces nosotros de estudiantes nos matriculábamos en un comité porque nos gustaba una niña, una chica más que las otras, y le trabajábamos. Entonces el baile de coronación, presentación de candidatas, entraban con su edecán. Los edecanes, y yo fui edecán de una de las niñas cuando estuve en segundo año. Después ellas hacían sus campañas y el sábado por la tarde hacían el escrutinio y decidían quién era la reina. El miércoles era un baile de disfraces y eran comparsas manejadas en esa época. Una muy famosa, que no se nos olvida, que la hizo, entre otros, Oscar Rivera. Hicieron Las Novias de Drácula. Ese fue espectacular porque llegaron y alquilaron smoking. Entonces entraron a la pista con un ataúd. Yo no sé cómo hicieron, pero llevaban murciélagos dentro del ataúd. Entonces ahí salió Drácula, que lo hizo Oscar. Entonces Oscar se estremeció cuando abrieron el ataúd, salieron los vampiros. Y los otros vampiros que venían saltaron la tapia. Claro, esos smoking se rasparon todos. Nah. Y entraron asustando a todo el mundo por atrás. Eso fue espectacular.
Sí.
Y el baile de coronación. Entonces, el baile de coronación, lógicamente, aplaudía a la niña y todo y demás. Y uno de los compañeros, generalmente de último año, echaba su discurso para clausurar eso y la fiesta.
Entonces, bueno, y esta era la semana universitaria, pero pues como ustedes eran poquitos, les permitía hacer, por así decirlo, estas fiestas de esta manera. ¿Y cómo se involucraba la comunidad en esas gran fiestas? O sea, ¿participaban ellos de qué manera?
Además de los comités que hacíamos los estudiantes, las familias hacían comités. Y palmirano que se respetara tenía que ir a las fiestas de la facultad. Entonces, como dicen, allá usted encontraba a todo Palmira. Estaban vinculados completamente. Entonces las señoras, las mamás de las chicas, las amigas del colegio. Entonces se formaban unos combos grandotes detrás de la candidata. Ahí estaba Palmira.
¿Eso da cuenta de la importancia de la Facultad de Agronomía para aquella época, de que era como el gran dinamizador, no solamente de la parte académica, científica, sino también cultural de lo que era la ciudad de Palmira? Era el epicentro de mucha actividad social en nuestro municipio.
Sí, señor. ¿Por qué? Porque en la parte de técnico-científica nosotros estamos ligados como facultad íntimamente a la granja experimental de Palmira. Entonces esa unión entre técnicos científicos con docentes fue muy importante. Había mucho evento cultural y evento científico.
Bien, doctor Luis Alberto Buitrago, pues ahora sí, dándole un agradecimiento por habernos permitido este momento sonoro, este paisaje sonoro espectacular, César, a lo que ha sido el recorrido de la música desde la Facultad de Agronomía de la ciudad de Palmira, pero que si bien fue focalizada aquí en el departamento del Valle del Cauca, por la gran cantidad de estudiantes de todas las regiones y de fuera del país, pues creo que ha influido muchísimo, no solamente en nuestra memoria colectiva, sino en la memoria colectiva de todo Colombia.
Así es, Diego, pues con esto queda demostrado que la Facultad de Agronomía en su momento, hoy en día la Universidad Nacional Sede Palmira, pues fue el nodo del inicio de muchas cosas a nivel cultural en el municipio de Palmira, y también que de aquí hay mucho talento, por así decirlo, para el mundo. Muchos vinieron aquí, se enamoraron, como dice el doctor Luis Alberto, y llevan a Palmira y llevan a las historias de la facultad por todo el mundo, porque eso es lo que ha dejado pues esta bonita historia sobre el desarrollo de cómo nos apropiamos de muchos ritmos, de cómo nos apropiamos de muchas costumbres que venían de afuera y que hoy pues hacen la identidad palmirana en todo este proceso.
Doctor Luis Alberto Buitrago González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Territorios UNAL.
Muchas gracias y quedo muy agradecido con ustedes.
¡Agrónomos a bailar!
Territorios UNAL.
La esclavitud, segregación y racismo son ingredientes fundamentales que acompañan la historia de los afrodescendientes en el Caribe. Como es bien sabido, después del descubrimiento, conquista y colonización de América, se impulsó la explotación de las riquezas americanas. En el Caribe, el sistema de plantación esclavista explotó a los famosos monarcas agrícolas como el azúcar, el algodón, el tabaco, el café y el banano. En este sentido, y complementando la explotación del indígena americano, se importó masivamente al negro africano para desempeñar los trabajos más duros y productivos en la era colonial. Algunas de las letras que destacan la importancia y la conciencia de la raíz de la herencia africana. La migración forzosa de mano de obra de continente africano al americano se tradujo, como se ha comentado, en el sistema de esclavitud fundamental en el proceso económico de la época. En la canción Babaila, el cantante Pete el Conde Rodríguez relata la suerte de un niño africano que fue arrancado de su tierra original, fue objeto del comercio negrero, perdió su dignidad y fue obligado a trabajar en una hacienda. La letra dice de la siguiente manera.
Babaila fue vendido en mercado de esclavo. Babaila fue. Babaila fue vendido en mercado de esclavo. Babaila fue.
como podemos escuchar en las letras salseras de Conciencia Crítica, se recupera la memoria de la migración forzosa del esclavo africano. De igual manera, en la canción Queja Africana, interpretada por la orquesta de Israel López Cachao, cuenta la historia de un esclavo que trae del África su fe religiosa, simbolizada en los caracoles, y su herencia musical. En cuanto a la raíz religiosa, es importante marcar el proceso de sincretismo cultural que implicó la imposición de la religión católica y la mistura con las creencias divinas africanas. La letra que dice de la siguiente manera:
cuando del África llegué, yo tragué mis caracoles. Cuando del África llegué, yo tragué mis caracoles.
A partir de su migración forzosa, el esclavo africano fue el motor principal de la economía en las haciendas caribeñas. Como es conocido, el terrible sistema de plantación esclavista reducía a los africanos a la condición de bestias de carga. Por ello, la marca de hierro en la piel de los esclavos señalaba la propiedad de estos al amo de turno. Sobre este hecho, la letra Carimbo, que canta Ismael Rivera, lo expresa de la siguiente manera:
el negro carimbo marcado fue con un hierro candente, sí señor. Allí en los tiempos de la esclavitud, el negro carimbo marcado fue.
La dura faena en el día se volvió acompañada de múltiples maltratos físicos. La imaginación del látigo simbolizó la opresión del colonizador europeo sobre otros seres humanos a los que ideológicamente ellos consideraron inferiores. La situación cruda y del trabajo duro en la plantación se menciona en Los Negros de la Central, de la orquesta La Masacre.
Los negritos de la Central, la azucarera. Los negritos de la Central, la azucarera.
Trabajan de sol a sol como si animales fueran. Machete en mano abriendo camino al son de los latigazos. Alimentados de dolor, de angustias y malos tratos. Alimentados de dolor.
El duro sistema de trabajo y de maltrato en la plantación dio como resultado del famoso fenómeno del cimarronaje, el cual hace referencia a la huida de los esclavos de la plantación en calidad de fugitivos. Muchos de ellos se internaron en las montañas, en las selvas, en las riberas de los ríos, inclusive viajaron hasta el Pacífico como Buenaventura, donde muchos de ellos crearon comunidades rebeldes que alimentaron la resistencia a la plantación esclavista y a la dominación colonial. Con la relación de este fenómeno es muy interesante el contenido de la letra de Cimarrón, interpretada por Rubén Blades, uno de los cantautores con mayor conciencia crítica en el movimiento salsero.
El negro le dijo basta al yugo español. Y en el monte sonó el grito rebelde del cimarrón. Caminante apura el paso por ese camino real. Ya son mandinga y vallano, ya no son esclavos más.
En la letra de la canción Molambo, interpretada por Elder y Larry, también se recupera la memoria histórica musical del pasado esclavista y del fenómeno del cimarronaje. En la letra se habla del esclavo Molambo y de la esclava Anaí, quienes deciden huir del sistema de esclavitud convirtiéndose en cimarrones. La letra narra la siguiente historia:
pobrecito de Molambo, que de un país muy lejano fue por los blancos traído para ser vendido de esclavo, sudado en tierras extrañas. Con el rostro muy cansado, se recuerda de su madre, de su padre y sus hermanos. Molambo, Molambo.
Con la abolición de la esclavitud se terminó formalmente la cosificación del africano como propiedad esclavócrata. Sin embargo, como es sabido, la abolición no terminó con el fenómeno de la segregación y el racismo. De hecho, algunas tesis afirman que la abolición fue producto de la maximización de la ganancia y no del hecho filantrópico. La manutención del esclavo, que era responsabilidad del amo, pasó al proceso de liberación y la autosuficiencia del afrodescendiente bajo el régimen de asalariado. En otras palabras, podríamos decir que el desarrollo del capitalismo promovió el régimen asalariado y, por consiguiente, la abolición de la esclavitud de los afrocaribeños. En la letra de la canción La Abolición se menciona cómo este proceso no desembocó en el fin de las diferencias socioeconómicas, de la discriminación y del racismo. La canción, que es interpretada por Pete, el Conde Rodríguez, narra la siguiente historia.
Con una gran esperanza, hace tiempo que llegó, caballero, así que pasa, la abolición, la abolición. Si la abolición llegó, el negro no la gozó, no la gozó, no la gozó, su libertad nunca llegó.
Y es así como al son de la salsa creció la industria agrícola del Valle del Cauca y del Caribe. Historias que no solo quedaron marcadas en la piel, sino en los compases que muestran y reviven la historia de lo que algún día fuimos.
Bienvenidos a Territorio Zunal, este es un espacio para hablar de sociedad, de ciencia, tecnología y de todo lo que el mundo va a deparar, de lo que hay hoy en día, o sea, de actualidad. Hablamos de multiculturalidad, de ver lo que hay acá, traer lo que hay allá, diálogos para que entre todos nos comprendamos, una iniciativa de la Nacional.
Territorio Zunal.